Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
El film de Peter Weir, The Truman Show, una película del año 1998, es de alguna manera el impulso o la motivación para el tema de hoy. Queremos compartir con ustedes algunas apostillas al tema de los reality, una versión, un formato de programa televisivo que fue muy famoso por allá por los 90 entre nosotros, desapareció luego durante un tiempo, pero ha vuelto, quisiera decir, en gloria y majestad, pero justamente ni con tanta gloria y mucho menos con majestad parece ser, al menos a juicio de algunos, el despliegue de estos programas en nuestra actualidad. Son de una masividad sorprendente, mucho más de la que uno se imagina, y por otro lado, son un tipo de producción que va evolucionando con el tiempo. La posibilidad de articularse ahora con las redes sociales, con los formatos y las plataformas, los formatos digitales y las plataformas, le ha dado una nueva vida, si vida hay en tal cosa, a esta clase de programas. Así es que la invitación es a conversar acerca de este asunto el día de hoy. Aprovecho de saludar a mi colega y amigo Pablo Martínez, quien nos acompaña, como siempre, en nuestro programa el día de hoy. Bienvenido, Pablo.
Buenas tardes.
A nuestros compañeros Juan Cid y Álvaro Escobar, les enviamos un cordial saludo. Ellos no nos acompañarán el día de hoy por compromisos académicos, pero sin duda alguna que con Pablo, quien les habla, Juan López, haremos nuestro mejor esfuerzo para poder acompañarles prodigándonos con el tema del día de hoy. Así es que pongámonos manos a la obra, si te parece, Pablo.
Muy bien,
pues. Si uno empieza a buscar información, podemos ver que el reality o la telerrealidad, ¿cierto?, es un género de la televisión que tiene varios formatos, digamos. En general, eso sí, documenta o presenta situaciones en las que en principio no habría un guión como en algunos otros programas, ya sean estos una suerte de serie o una transmisión en vivo. Y en estos programas también interactúa un grupo de personas que en general suelen ser personas que no se conocen entre sí o una parte de ellos o alguna proporción de ellos no se conoce personalmente, pero se ven puestos en una situación de convivir en un mismo ambiente y a veces también, ¿no es cierto?, compartiendo cierto grado de intimidad más bien propios de un vínculo familiar. En este género televisivo se resaltan los aspectos dramáticos y especialmente se explotan las facetas conflictivas de la vida de los personajes. Algunos son expresamente contratados o incorporados justamente por su faceta algo conflictiva o porque en su vida o su carrera, ¿no es cierto?, existe alguna clase de rencilla, encuentro, historia con alguno de los otros participantes. O bien, ¿no es cierto?, las propias circunstancias que van siendo digamos así, suscitadas por los responsables del programa, van a terminar generando vínculos conflictivos al interior de estas instalaciones donde generalmente se transmiten esta clase de programas. Hay también otros elementos que se han ido incorporando como segmentos y lugares donde los participantes pueden, digamos, exteriorizar sus, sus sentimientos, también sus reacciones frente a lo que ha sucedido. Y este, eso permite, ¿no es cierto?, otorgarle un nuevo dramatismo porque son exhibidas en paralelo con los acontecimientos que los propios responsables van comparando. Estos programas de telerrealidad, como se les llama también, contemplan otro elemento adicional y es una suerte de proceso de eliminación donde el público participa, o al menos eso aparentemente es lo que ocurre, y también hay a veces un grupo de jueces, ¿no es cierto?, y se desarrolla toda una especie de reglamentación para conceder inmunidades, prolongar la permanencia, permitir la reincorporación de quien haya sido eliminado. Todo esto, curiosamente, ha ido creciendo hasta convertir este formato televisivo en un complejo producto que mueve, la verdad es que, cifras enormes de dinero por la gran sintonía que adquiere. Y nos parece que vale la pena conversar acerca de esto porque, por una parte, se trata de un fenómeno comunicacional muy significativo, relativamente reciente en la historia de los medios de comunicación, unas cuantas décadas. Y por otra parte, es un género en el cual aparecen algunos aspectos que son verdaderamente complejos desde el punto de vista sociológico, antropológico. Me refiero a la circunstancia artificial que se crea al convivir, y por otro lado también hay aspectos morales que yo creo que normalmente se soslayan y valdría la pena tener en cuenta. Pablo, te cedo la palabra.
Mira, yo en primer lugar diría que esta manifestación que tú señalas tiene, diga, una aparición no de última moda, pero relativamente reciente, digámoslo así. Pero no tan reciente, digámoslo así, existe el pensamiento que, digámoslo así, presagia un tiempo social, cultural, en la que estos acontecimientos van a tener sentido. La hegemonía y el dominio que producen en la vida cotidiana de las personas iban a tener sentido. Recuerdo que en el afamado texto La época de la imagen del mundo, de hecho viene, por así decirlo, la avanzada teórica que presagia un tiempo en que la propia época, en este caso la época moderna, haría fiel copia de sí misma, y por motivos, digámoslo así, que son mucho más terrenos que esta especulación filosófica, exigiría de cada uno de los ciudadanos, a cada uno de sus ciudadanos, habitar o irse a habitar en esa imagen de mundo recreada para sí mismo. Es decir, en una utopía, en un mundo que se refleja a sí mismo como una utopía y en la cual los seres humanos interiorizan la imagen de mundo que domina desde sus hábitos alimenticios, por ejemplo, hasta sus decisiones de carrera profesional, etcétera. La época de la imagen del mundo. Solo que en este adelantamiento, y que luego se concreta en la década del 50, en nuestra ciudad, por ejemplo, a fines de la década de los 60, desde que se masifica el televisor, porque al masificarse esa tecnología, es decir, no ya el cine, porque en el cine la persona debía ir al cine, no se podía ir todos los días, además tenía cierto costo, sino el televisor que llega al hogar y que se ubica en el centro de la mesa familiar, generalmente asociada al centro de la mesa familiar, de ahí en adelante, qué decir ahora de las redes sociales y de la posibilidad y de la cantidad inmensa de pantallas que se puede tener en un hogar en donde está fluyendo de manera permanente e insistente, interpelando, porque es difícil desconectarse, ya sea hasta incluso por motivos laborales. Las universidades también viajan a la red con toda su, digamos, su organización académica, por lo tanto a veces insoslayable evitarlo, recurriendo de manera permanente a la imagen de mundo que de ahí circula en movimiento, por supuesto, porque imagen en movimiento, desde el televisor en adelante, generando una adherencia y una cohesión total en que esa imagen que se interioriza tiene mucho que ver con lo que determinados programas que hacen sentido masivo por rating transmiten, ¿no es cierto? Transmiten como contenido, como especificación de contenido y también por el modo en que lo hacen, con la temporalidad que lo manifiestan, que también es otro fenómeno muy importante, ¿no es cierto? La temporalidad puesta en escena en el contenido que se transmite. Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en la televisión de manera permanente, más o menos, ¿no es cierto?, no hemos dado cuenta del producto que se envasa en ese momento, que luego, para el que lo recibe, para el que lo recepciona, tiene otro comportamiento, preparado, ¿no es cierto?, para afectar de un modo de interiorización esa visión de mundo que todas las personas necesitamos, ya digo, para nuestras opciones de comida, de alimentación, hasta otras que son de carácter existencial, por ejemplo, vocación, carrera que uno desea estudiar o profundizar, etcétera. Ese yo pienso que es el fenómeno que está, como quien dice, como en el contexto, una época tecnológica que ha generado una imagen de sí mismo, la ha puesto en circulación, en movimiento, que transmite un mensaje persistente, interpelador, y que transmite también su propia opción para que el ciudadano, frente a esa presentación, digámoslo así, que se hace circular, defina y se defina él mismo, ¿no es cierto?, en una sociedad ineludiblemente, digamos, dominada, hegemonizada, hoy por hoy, por la imagen.
Pablo, pero si te sigo, en el fondo la caracterización que tú haces es como del... No sé si lo habrás dicho, me quedé con la impresión que sí, pero si no, tú me corriges. Que esto que tú has descrito es como el marco del fenómeno televisivo en general, diríamos. ¿Es así? ¿Es lo correcto, no?
Es así, sí.
Porque, digamos, si vamos al fenómeno de los reality, estamos entrando en un aspecto...
puntual.
Ya, claro. Ya, de acuerdo.
Claro.
De acuerdo. Ahora, ¿por qué tú haces esa relación? Te pregunto porque a lo mejor a nuestros auditores les puede parecer interesante conocer más detalle el vínculo que tú esbozaste entre la televisión, ¿no es cierto?, como un fenómeno cultural, un medio de comunicación de masas o de espectáculo, como queramos, y esta idea de Heidegger de la imagen del mundo. Porque Heidegger es un filósofo que habla que, ¿no es cierto?, que la modernidad, esta época se vuelve imagen para sí misma, esta época.
De acuerdo.
¿Dónde haces tú el clic entre esas dos cosas?
En que la imagen de sí misma circula a través de los medios de comunicación. Es decir,
de acuerdo,
el contenido filosófico profundo, ¿no es cierto?, adelantador, por supuesto, ¿sí?, es lo que luego técnicamente se hace circular a través, digámoslo así, del medio tecnológico televisivo con fuerza de ahí en adelante, digamos.
Bien. Vamos a escuchar algo de música también hoy en la tarde y en primer lugar oiremos de Philip Harper, Work Song.
Thank you.
Acabamos de oír Work Song de Philip Harper. Philip Harper es un trompetista, destacado trompetista de jazz, nacido el 10 de mayo de 1965 en Baltimore. Estamos en Exprofeso conversando acerca de un fenómeno propio, quizá deberíamos decir, con los filósofos franceses, ¿no es cierto? Un fenómeno propio de la hipermodernidad o de la sobremodernidad. Yo señalé al inicio del programa que un motivo de inspiración, digamos, en su sentido más técnico y no tan sublime, ¿no es cierto? Era el filme The Truman Show.
Exacto.
Precisamente por eso el programa de hoy lo titulamos The Foltzman Show, para jugar un poco con el título de ese filme y lo que parece ocurrir en muchos casos. Ordenemos un poco las ideas. The Truman Show es una película del año 98, protagonizada por Jim Carrey. Quizá algunos de ustedes la haya visto, una película que ya tiene un par de décadas encima. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece alguna referencia a ella. Y concretamente, este filme es la historia de un programa de telerrealidad que es sumamente masivo, en el cual un individuo, ¿no es cierto?, es presentado, o sea, la vida de una persona es presentada desde que es niño hasta que es adulto en un pueblo ficticio donde todo mundo son actores y hay un personaje que es el que encarna a Jim Carrey que cree que es su vida auténtica. Naturalmente que en algún momento, y ese es justamente el leitmotiv del filme, este personaje empieza a sospechar que vive en una simulación, en una situación de ficción, y justamente el desenlace de la película es cuando se devela para él que efectivamente sus sospechas son ciertas, son efectivas. The Truman Show se convirtió en un tema de conversación porque, de un lado, ¿no es cierto?, se podía proyectar esa circunstancia de estar viviendo en un ambiente creado específicamente para generar una impresión de realidad, se podía proyectar fuera de la sala de cine y suponer que nuestra vida social, la vida de la cual nos informamos a través de los medios de comunicación y de todo las fuentes a través de las cuales conocemos nuestro entorno, podían ser algo preparado, ya sea por una inteligencia perversa, así como un genio maligno cartesiano, o bien, ¿no es cierto?, por una circunstancia no individual, no personal, pero sí una trama de relaciones en las que el hombre común y corriente de alguna manera quedaba prisionero. O por otro lado, ¿no es cierto?, podríamos pensar también que todo en los medios y en las fuentes de información podía tratarse de una gran puesta en escena. Como quiera que sea, este filme suscitó muchas discusiones. Nosotros creo que alguna vez también le dedicamos un programa hace años atrás. Y el personaje de Truman, parece que ese tal es su nombre, Truman, parece estar denominado como algo como un juego de palabras, ¿no es cierto? La expresión verdad y luego el término, el sustantivo hombre, Truman. Y quizá no es justamente la verdad lo que tiene lugar allí, sino que una falsificación o al menos, ¿no es cierto?, una elaborada charada de la cual somos testigos. De allí la posibilidad de hacer esta similitud.
Claro que sí, y además hay que recordarle a las personas que nos escuchan que en esa sociedad el único que no sabe que es, diga, una sociedad del espectáculo, que es un espectáculo televisivo, es Truman. Todo el resto, y esto es lo aberrante, digamos, lo que después uno toma distancia y dice lo aberrante de lo que está ocurriendo, que todas las personas que viven en ese lugar, todos son actores, hasta el perro es un perro, digamos, entrenado para actuar en... Todo está preparado por un libreto, pero que en definitiva se podría entender como una especie de parodia de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque lo que predomina en definitiva es una realidad que parece ser cierta, parece ser cierta, sobre todo para Truman, de hecho lo es, salvo por estas cuestiones, por estas anomalías que empiezan a ocurrir, que de repente va caminando y le cae un foco de televisión, ¿no es cierto?, cerca donde está él, del cielo, como quien dice, ¿sí? Salvo para él, que parece ser, en realidad es el dominio de las apariencias, que es lo que, digámoslo así, sustituye a la realidad encarnada, digámoslo así, cara a cara, cotidiana, en la cual nosotros nos sentimos libres de algunas circunstancias, por lo menos, sabemos que no de todo, pero de algunas circunstancias. Entonces la duda aparece porque no es de alguna manera una parodia con nuestra vida, lo que acabamos antes de decir, que nuestras definiciones que van desde la comida, desde el tipo de ropa que vestimos, los lugares a los cuales vamos de vacaciones o cómo se realiza nuestra vocación, esté mediado, digámoslo así, como se decía antiguamente, por un conjunto de imágenes que fluyen, digamos, de este lugar. ¿No será que de alguna manera que nosotros somos, de alguna manera, ese Truman que al no poder distinguir entre apariencia de bueno, por así decirlo, entre apariencia de positivo y la realidad, nos perdemos en esa encrucijada?
Mira, a mí siempre el filme me pareció, al igual que a ti, una obra entretenida. La verdad es que me llamó siempre la atención que un episodio, o sea, digamos, una historia tan patológicamente construida, es decir, crear toda una ficción para que una persona sea puesta en ella. Sé que es una narración ficcional, naturalmente, pero uno colabora con el narrador, ¿no es cierto?, prestando su asentimiento a esta ficción. Es monstruoso realmente lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Y sin embargo la película tiene una estética muy colorida, muy luminosa, que contrasta un poco con esto. Ahora, me llamaba la atención un hecho que lo comenté con alguien alguna vez, luego de ver el filme, y es el siguiente. La película de Truman Show, ¿no es cierto?, donde Truman Burbank, Jim Carrey, es este niño que llega a ser adulto, siempre viviendo en una simulación. Digo, este filme, en realidad, tanta y radical diferencia con la vida cotidiana no tiene si uno admite lo siguiente. Todos nosotros, desde pequeños, hemos asumido la vida que nos toca como auténtica. Es decir, son auténticos los momentos de alegría y de tristeza que tenemos, los consideramos todos ellos auténticos y verdaderos. Sin embargo, cuando interactuamos con alguien, la verdad es que nosotros no tenemos la certeza de que lo que esa persona nos transmite sea genuino, auténtico, verdadero y real. Digo, uno puede tener un vecino que te saluda todos los días en la mañana, cortésmente, pero en realidad esa es la cara, el aspecto que el vecino o vecina ha decidido mostrarnos. Ignoramos en realidad qué es lo que ocurre. No digo que el mundo no tenga que ser así. Digo que hay que aceptar que el señor que conduce el microbús que tú utilizas, el vecino o vecina que te saluda en el ascensor, las personas con las cuales interactúas en tu trabajo, están en nuestras vidas, y en el mejor de los sentidos, como alguien que está poniendo en escena un papel, el rol que ellos decidieron cumplir. ¿Qué es lo que les habita auténticamente, ¿no es cierto? Es algo que vamos a ignorar siempre. De modo que, puesta esa premisa, que fuerza un poco la comparación, lo sé, me doy cuenta, pero digo que se aminora un poco la radical diferencia entre el filme y la experiencia de cada uno de nosotros.
Exactamente, por eso que yo pienso que la parodia tiene sentido como efecto, porque en definitiva cuando uno está en sociedad y tiene que expresarse con un otro, pienso que es más seguro incluso tener un libreto que incluya los scripts, que son movimientos clásicos que uno utiliza, por ejemplo, con la persona que está todos los días a la entrada de la universidad y la saluda del mismo modo, y ella le responde del mismo modo, y uno tercea, y luego toma el ascensor y desaparece. Entonces, es mucho más seguro porque es más estable, pero en definitiva, ¿qué es lo seguro y lo estable? Que expresamos de una u otra manera un libreto, ¿no es cierto?, en un gran teatro que sería esta sociedad, que en un gran espectáculo, en la cual para nosotros seguir, digámoslo así, como si fuéramos un actor, todo este devenir le genera a uno mucha confianza, mucha estabilidad y por lo tanto probablemente mucha cohesión. Y cuando decimos eso, estamos de alguna manera justificando entonces un mundo que parece que no tiene la autenticidad que uno deseara, porque ahí donde habita lo auténtico, habita el individuo, habitan también, digámoslo así, ciertas cuestiones que son negadas por el propio orden, es decir, por el propio teatro que se debe cumplir, están negadas. No sé, me imagino solamente por dar un ejemplo, digamos, por muy deseoso que quisiera estar alguno de nosotros desnudo, probablemente no sería lo aconsejable en este momento que estamos grabando, aunque genuinamente lo es. Entonces es mucho más seguro representar el papel del vestido, digámoslo así, de la persona que está vestida tradicionalmente, incluso se puede repetir su vestimenta para ser todavía más desapercibido. Tiene algo de estabilidad, pienso yo, el representar algo que ya está previamente jugado, porque los scripts son combinaciones que ya se sabe que funcionan y que por lo tanto la repetición todavía lo vuelve más estable.
Sí, lo interesante es que cuando yo creo que tras la pausa, en el segmento siguiente ya podemos hincarle el diente a eso, es que los realities que estamos viendo en los canales de televisión que traen este contenido muestran una cuestión bien, bien curiosa, y esto es que las relaciones que se dan al interior de estos grupos son, digamos, la materia prima para generar conflicto. Y a mí me parece que aún se da una cosa bastante curiosa. Aun cuando los partícipes están al tanto de que se trata de una realidad manipulada, tengo la impresión de que muchas de las cosas que ocurren, las rencillas y a veces las agresiones de toda índole que tienen lugar, parecen ser más auténticas de lo que convendría. Por lo cual, me parece a mí que hay un aspecto en el que ojalá se diera, por así decirlo, una suerte de revisión más fina de lo que se le está entregando al público. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Mientras tanto, les recuerdo que estamos escuchando a Philip Harper, un trompetista de jazz norteamericano con una amplia discografía y que nos acompaña en esta oportunidad. A continuación, oiremos Óleo.
Thank you.
Acabamos de oír de Philip Harper, Óleo. Estamos en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles esta tarde de miércoles con una conversación acerca de la telerrealidad, los realities, The Truman Show y de lo que está aconteciendo en los canales de televisión chilenos con estos programas en los cuales se compite por una jugosa recompensa, pero en el camino no son pocos los que salen magullados o, derechamente, bastante lastimados.
Oye, mira, yo pensaba lo siguiente. Pongamos una dificultad o elemento que tienen capas diferentes. Yo diría que hay un problema que tiene un lugar, digámoslo así, que es lo que hemos estado conversando acerca de la simulación del mundo. ¿Por qué es un problema? Si uno recurre a la bibliografía que existe, autores que han debatido, que han pensado esto, dice, ¿por qué? Pues es un problema porque la simulación tiende a sustituir la realidad, digamos, llamémosla así, encarnada. No usemos verdadero porque podríamos hacer otro debate eso. ¿Por qué es un problema? Porque la simulación, la vida simulada, tiende a sustituir la realidad encarnada. Y además, porque tiende a ocultar esta suplantación. Entonces al final uno piensa, terminaría, digámoslo así, pensando que los amigos del Facebook a lo mejor, digamos, son verdaderos amigos en el sentido de cómo se puede tener cuando uno tiene una relación encarnada, cara a cara, ¿no es cierto?, permanente, sistemático, etcétera. Entonces, claro, podría ocurrir eso. Eso yo creo que hay una capa de problema, ¿no es cierto?, que el efecto que se produce de suplantación es una capa. Luego está otra capa que tiene mucho que ver porque todo esto ocurre ya con este efecto en marcha, o sea, con el aparato de televisión, con el celular, con las pantallas, ya en marcha. Tiene que ver con el contenido, como tú lo expresas. Y pienso yo que, y sin entrar, digamos, en teorías casi de la conspiración, como el contenido, si tú te fijas, es, en definitiva, propiciar un estilo de vida, en este caso, ¿no es cierto?, que está vinculado con el éxito, necesariamente asociado al fracaso, porque es el éxito de algunos, de uno, en relación al resto. Entonces, efectivamente, hay una imagen de mundo en la cual ese modo de existir, digámoslo así, ¿no es cierto?, predomina considerablemente con todos los peros que se pueden poner, reparo que se pueden poner a una vida centrada, por así decirlo, en este tipo de competencia y en lo que busca como finalidad.
Sí, mira, a mí los programas de telerrealidad me parece que son muy complejos y la verdad es que me sorprende mucho, pero la verdad es que me sorprende mucho y para mal que no se comenten o que no sean tomados en cuenta desde una perspectiva más crítica, ni por la academia, ni por los propios periodistas que se dedican un poco al análisis o a la crítica de los medios. Y lo digo porque hay aspectos que son realmente delicados a mi juicio. En primer lugar, y en el primer lugar de las cosas que creo que se deberían analizar, está, por ejemplo, la estabilidad emocional de las personas que participan como actores, digamos, las personas que protagonizan estos programas. Porque muchos de ellos son personas que probablemente deberían aconsejarse mejor antes de participar en esta clase de proyectos televisivos, dado que las consecuencias que tienen para su vida no son pasajeras ni son de telerrealidad, son de absoluta realidad. Hay personas que han dañado su reputación, hay personas que han sido escarnecidas públicamente, hay personas que son puestas en una situación tal en la que exhiben aspectos de su vida íntima, que la verdad de las cosas es que no es que carezcan de la altura o de algún cierto nivel axiológico o moral, sino que la privacidad de una persona es probablemente el patrimonio intangible más valioso que alguien tiene. Y la participación en un programa de estos, por alta y por generosa que sea la remuneración que se recibe, no vale la pena ni justifica este perjuicio que en muchos casos tiene lugar. Por otra parte, habría que cuestionar la ética de los medios de comunicación o de los canales que producen estos programas, creo yo, puesto que se está tomando como un insumo la vida privada de una persona, ¿no es cierto? A veces en una circunstancia desfavorable, puede ser que esté financieramente en un periodo complicado y que necesita generar ingresos, puede que se trate de una persona que está en una relación afectiva complicada y necesita, qué sé yo, tomar distancia, recuperar una pareja, hacer una catarsis de sus dolores y sufrimientos. Y entonces yo creo que un mínimo de ética de los medios debería tener en cuenta esta clase de consideraciones antes de exponer a las personas al escrutinio público. Sé que si se tuvieran en cuenta todas esas cosas, probablemente este formato nunca vería la luz, pero digamos que pienso que no se puede producir espectáculo a costa de la vida de las personas.
Pero mirándolo de otra perspectiva, te propongo lo siguiente. Piensa tú la variedad de temáticas televisivas que existen hoy por hoy. Desde canales que están dedicados al cinearte, otros programas que están dedicados a cortinas y que muestran preciosas cortinas, recomiendo verlos también, de comidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué existe la audiencia que gusta de estos programas? Ese yo creo que es una pregunta que también hay que realizarse. Recuerda que una vez comentamos un cuento de este caballero que se llamaba La toga púrpura, de Reginaldo Díaz Bachelor, un cuento de ciencia ficción de un penquista, de un pencón en este caso, que decía que en determinado momento la sociedad le exigió en el futuro a sus autoridades que aseguraran, garantizaran, esa era la palabra, la felicidad de todos. Y que para responder a esto, estas autoridades habían generado las tridimensionales, que eran mundos holográficos, que eran como producción de televisión, holográfico, como un mundo virtual, una Matrix, digámoslo así, a la cual tú te podías ir a vivir. En ese mundo, tú dominabas las circunstancias. Por lo tanto, todo lo que ocurría, lo podías tú hacer sin tener ninguna consecuencia del punto de vista jurídica, moral o ética. Por lo tanto, olvidaba los problemas existenciales. El punto fue que al cabo de un tiempo, las producciones holográficas empezaron a competir entre sí por ver cuál era la más famosa, la que más la gente asistía. Y a la que más asistían las personas a vivir su felicidad eran producciones cada vez más distópicas. Es decir, se interiorizaban y se iban a vivir a verdaderas Matrix donde la violencia, el crimen, todo lo peor de la sociedad primaba. Preguntándose los sabios que creaban estos hologramas donde las personas podían vivir, ¿sí?, dominando la realidad, porque eso era, ¿no es cierto?, dominando la realidad, y se preguntaban, porque dicen que a la gente parece que le gusta, ¿por qué? Porque es intenso. Entonces esa intensidad, que es difícil encontrarlo en otros programas entre seres humanos, que es como una cacería, ¿no es cierto?, como cuando uno ve que un león está, ¿no es cierto?, corteándole el cuello a una cebra, esa intensidad adrenalínica que se produce en este programa capta audiencia. Entonces a lo mejor estamos en presencia de un sutil acoplamiento que se vierte a través de la imagen, pero que de alguna manera, estimado amigo, ¿no será que sirve para suplir cierta necesidad propia, nuestra, digámoslo así?
No, sin duda. Lo que estaba yo tratando de describir, o por lo menos de comentar, en realidad no era una descripción, era una opinión, era, diríamos así, el reality desde la perspectiva de quien crea este producto. Ahora, mirado desde la otra arista, que es la que tú has destacado, sin duda alguna que hay ahí un fenómeno que yo diría que es tanto o más interesante que el primero, porque justamente la gran pregunta que tú has planteado, ¿no es cierto?, ¿por qué hay audiencias para esto?
Claro.
Efectivamente tiene una respuesta que yo creo que es muy interesante y no creo que nos deje con una impresión muy favorable. O sea, en esto efectivamente hay una participación vicaria los acontecimientos que tienen lugar y que nos son transmitidos. Es decir, que haya miles de personas, decenas de miles de personas,
cierto,
presenciando cómo se denosta a alguien, cómo una pareja revela aspectos de su intimidad con una nueva conquista, cómo las personas que están, porque estamos observando la intimidad de un grupo de, qué sé yo, de 10 personas, y nosotros, los telespectadores, tenemos la visión privilegiada de saber cómo conspiran, cómo maquinan unos contra otros, y podemos ver que aquel que está siendo víctima de una conspiración, ¿no es cierto?, sigue confiando ingenuamente en un amigo o amiga dentro, que en realidad es un falso amigo, y nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces, hay ahí un interés un poco malsano, algo morboso, ¿no es cierto? Tiene algo de voyerista esto.
Y de Truman Show.
Y claro.
De Truman Show.
Claro, pero esto dice también relación con que, al igual que la comida chatarra, ¿no es cierto? Sí. Que es tan demandada. Bueno, no quiero ser peyorativo, pero este es una especie de producto televisivo de chatarra, pero claro, es consumido por grandes masas, por lo cual efectivamente algo está gatillándose, como tú señalabas, a alguna necesidad responde. Claro, son necesidades libidinales, como por ejemplo enterarse, nuestro amigo Juanito Cid emplea de repente esta expresión, ¿no es cierto? Enterarse del sucio secretito, ¿no? ¿No? Tenemos también a veces, que creo yo, la aspiración de ver caer de su pedestal a alguien que es considerado famoso y que es considerado de interés, o que está revestido de un halo de éxito, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, qué sé yo, la actriz, la animadora, el cantante, aquí se muestra mezquino, se muestra limitado, se muestra envidioso. Está la mesa servida para probar pequeñas dosis de los más bajos instintos o expresiones de la vida de las personas, creo yo. Y eso me parece muy reprochable, realmente.
Y además tú los puedes desechar cuando quieras, más encima.
Claro, te fijas, y hay algo de esto, de una suerte de ejecución simbólica, porque exacto, en realidad es una esta cancelación mediática donde miles de likes o quizá dislikes se acumulan detrás del nombre de uno de los participantes.
Y de la definición.
Claro, te da un... Es que yo creo que eso es lo más grave de todo esto, que en suma este formato desarrolla las expresiones menos nobles y menos elevadas de nuestra condición, que son parte de nuestra naturaleza, es cierto, pero no hay por qué, digamos, hacer escuela de ellos, ¿no? Bien, pues vamos a continuar disfrutando de las creaciones de Philip Harper. Estamos escuchando una obra suya que se llama Great Jazz Atmosphere, y a continuación oiremos Centerpiece.
Thank you.
Acabamos de oír Centerpiece de Philip Harper. Estamos acompañándoles en Exprofeso a través de las ondas de Radio Universidad de Concepción. En esta ocasión estamos haciendo algunos alcances, reflexiones y algo de crítica también acerca de este particular género televisivo, el reality show.
Mientras, como tú dijiste, visto desde la perspectiva que tú la presentaste, que era de quien produce este programa para el consumo, ya estamos, digámoslo así, en el mundo mercantil, porque es un producto que se distribuye y que se prueba como consume. Recuerda que estas grandes series que tienen algo de similar y que son tan atractivas y que uno adhiere con tanto fervor de lo que produce Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna que hemos compartido, Friends, por ejemplo, o Dos Hombres y Medio, no sé, que logran una adhesión, digamos, impresionante, ¿no es cierto? Funcionan como elementos mercantiles en la cual se transan millones de millones de millones. Es un gran ingenio para transar debido a la masividad que logran. Fundamental. De hecho, recuerdo que en Truman Show, cuando había una discusión, por ejemplo, alguna situación social, entre medio aprovechaban para hacer manifestación de la mercancía que estaba ahí, como los sponsors, por ejemplo. Claro. Ella, la esposa de Truman, claro, le decía, y no te olvides de tomar tu chocolate o tu leche con cocoa, o con cacao, ¿no es cierto?, como con chocolate. Y le decía una marca tal o cual. O sea, como un mundo que está recreado, que sigue teniendo por masividad un fin mercantil, además, ¿no es cierto? Ahora, tú lo has dicho otras veces, que hay teorías que se han ido remozando y yo creo que han ido logrando, no digo un inesperado vigor, porque nunca han muerto, digámoslo así, en algunos lados, que es todo lo que tiene que ver con lo que fluye del psicoanálisis. Incluso de Lacan, sí, ¿no? Digo, más todavía de Lacan, porque es el más contemporáneo, el más cercano, y que incorpora esto a una sociedad contemporánea donde el televisor y la imagen en movimiento ya jugaba un rol. La industria cultural que ya había pasado de la radio al televisor es un gran cambio tecnológico que remece a las propias formas de relación social. Si seguimos al mismo Heidegger, ¿no es cierto?, que la técnica no solamente son las cosas que nosotros utilizamos, no sé, es la técnica que nos utiliza y que nos ofrece también una forma de existir en el mundo. Entonces, Lacan dice, ¿te acuerdas?, que la moneda es la intensidad. Esa moneda tiene dos caras. Se puede acceder por dos motivos. Goce, placer, digámoslo así, por un lado, y por el otro lado, el sufrimiento, ¿no es cierto? El sufrimiento, la pesadumbre humana. Porque ambas, que parecen tan distantes, sin embargo, cumplen el mismo efecto, ¿no es cierto?, de producir un efecto de intensidad. ¿En quién? Probablemente en las pulsiones irracionales, ¿no es cierto?, que están en nosotros y que no pueden influir, porque como lo hemos conversado, en sociedad hay que jugar el manual del Carreño, ¿no es cierto?, hay que jugar con el manual de Carreño y atenerse a los hábitos, a las costumbres, a las leyes y las normas para no ser considerado algo ajeno y no propio, por ejemplo, en los lugares de trabajo, etcétera. Por lo tanto, yo creo que también eso encierra, como quien dice, por algún lado el anzuelo está tirado, por algún lado, ¿no es cierto?, pica el pescado, ¿no es cierto?, y en este caso es porque se atizan, ¿no es cierto?, se atizan a través de un mecanismo que media, se atiza esa, digamos, pulsión irracional muchas veces, ¿no es cierto?, que está con ánimo de libertad, deseando fluir. ¿Qué mejor que participar de un programa donde la intensidad, ¿no es cierto?, se puede traducir en la intervención, como tú dices, para festejar a una persona, para perjudicar a otro, para enterarse morbosamente, incluso a veces ominosamente, de algunos detalles que están en juego en estas relaciones? Me parece un mecanismo, digámoslo así, que tiene sentido y que no explica todo, pero que de alguna manera como que, ¿no es cierto?, deja entrever algunas cuestiones que nos pueden servir para interpretar qué es lo que se ve cuando se ve este tipo de programa. Insisto, habiendo programas de cortina, que son bellísimas cortinas que uno puede adornar la casa, o programas de comida, o programas de cine-arte, o de deporte, o tantas cosas bellas que tú puedes encontrar, como dice Antonio Escotado, ¿no es cierto?, en este mundo en que la enciclopedia del mundo está a un clic. Puedes poner ahí lo que sea, visitar el museo que quieras, por supuesto virtualmente. Entonces, teniendo tanta alternativa, ¿no? Teniendo tanta alternativa, algo inspira, ¿no? Algo produce, algo desata, que no está en lo habitual, ¿no es cierto? Incluso en el papel que tiene, no solamente de darle a la persona lo que necesita, sino incluso llegando más allá, como estas mismas teorías dicen, generando la necesidad, inclusive, ¿no es cierto? Con la derivación que estos programas tienen unos con otros, que se espejean generando una necesidad.
Sí, a mí lo que me parece es que, o sea, aclaro que no estoy sugiriendo que tenga que haber una intervención de algún ente público que regule los contenidos de los medios de comunicación, porque eso sería una sugerencia casi soviética, ¿no es cierto? Pero en la libertad de expresión que tienen los medios y las instituciones y las personas en el seno de una sociedad libre como la nuestra, o que se esfuerza por serlo al menos, es extraño que nadie diga nada, de manera formal y con cierto rigor, respecto de estos programas. Porque está bien, si efectivamente responden, por así decirlo, a un cierto interés de la masa, del público, masivamente hablando. Bueno, el mismo argumento podría permitir que hubiese canales públicos que exhiban pornografía, por ejemplo, ¿no es cierto? O que exhiban contenidos de sadomasoquismo. Y no creo que nadie permaneciese indiferente frente a tales, ediciones de ese tipo de contenido. Entonces, me parece extraño y realmente creo que hay aquí una abdicación de la responsabilidad de académicos, de intelectuales, de instituciones morales, instituciones como las propias universidades, porque aquí nosotros estamos viendo que de alguna manera se emite un contenido que en realidad, lo admito, a lo mejor existe interés por verlo, está bien, pero nos estamos centrando o concentrando con una gran, producción en esta clase de cuestiones que creo que se describirían bien con un texto muy actual que escribió Juvenal, Las sátiras, en el 100 antes de Cristo. Dice lo siguiente: desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quién vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja hacer y solo desea con avidez dos cosas: pan y juegos de circo. Yo creo que, como dice un refrán español que no he podido encontrar su fuente, así que si alguna vez alguien me puede ayudar con eso, al público dándole paja come paja y dándole trigo come trigo. Es decir, claro, el público va a consumir lo que se le ofrezca finalmente. Y bueno sería, ¿no es cierto?, que también se exhibieran otras formas de vida, por lo menos donde la gente trabaja. Nunca he visto un programa de telerrealidad donde las personas trabajen realmente. Y el trabajo sí que es una experiencia cotidiana. Bueno, Pablo, ¿alguna consideración final?
Que los programas, no reforzar que nadie está diciendo que estos programas no tengan cabida, porque de hecho la tienen y son muy masivos, sino que siempre la labor que tiene uno frente a lo que se vuelve masivo, precisamente por eso, porque ya dijimos desde el principio, porque este mundo de la imagen en movimiento es un mundo que interpela y que genera, que crea, y que de alguna manera se vuelve casi misteriosamente nuestro propio deseo, nuestra propia forma de ver el mundo y nuestra forma de comportarnos, además. Por eso que es interesante revisarlo.
Muy bien, pues amigos, esperamos haberles llevado un tema de interés. Nos despedimos de ustedes y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta pronto.
Adiós.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.